Hice un paréntesis que se me movió por dos domingos el fin de semana pasado en la serie que veníamos trayendo. Así que hoy cerraremos ese paréntesis de un tema que les titulé Volviendo la frustración en campo de fruto. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? ¿Quiénes no estuvieron la semana pasada? Bueno, la grabación la pueden obtener o vamos a ver si la subimos al web también para que ustedes puedan escucharla. Comenzamos con un versículo muy interesante hablando de una sensación o de una experiencia que es parte de la vida de la gente, de casi todos, yo diría que de todos. Job dijo lo siguiente, capítulo 17, versículo 11, van pasando los días de mi vida y mis planes y deseos se ven frustrados. Hablando de frustración, decíamos que algunas de las causas de esto, de experimentar frustración, puede ser logros no alcanzados, puede ser la desilusión en la vida, puede ser el vincular el éxito con estándares inadecuados, puede ser también las expectativas no cumplidas. Y les decía finalmente que tiene mucho que ver con la diferencia entre lo que espero, lo que parece y lo que es. En todo caso, la tarea a la que nos dimos desde el domingo pasado fue ¿cómo yo puedo volver la frustración, algo que va tan ligado a la experiencia continua o frecuente, cómo la puedo volver un campo de fruto? Esto surgió hace mucho tiempo, este es un mensaje que prediqué hace mucho tiempo a ustedes, a algunos pues los que estaban con nosotros en ese tiempo, en cada cambio de sede, como que cambiamos de iglesia, yo no sé qué sucede, pero nació porque un día dialogué con un pastor amigo y él hablando entre amigos me decía cómo se sentía y qué podía yo decirle, qué pensaba. De allí surgió esto y el primero al que yo lo predico no es a ninguno de ustedes, sino realmente es para mí mismo. Alcanzamos a cubrir dos de las claves, son solamente cuatro, hoy vamos a terminarlo. Dijimos en primer lugar, identifica lo que satisface, ¿se acuerdan? Dijimos que el logro no ha sido diseñado para traer satisfacción. Hablamos de las bienaventuranzas y el viejo paradigma de la felicidad. La felicidad es un fin o es el resultado de algo. Hablamos también de la presencia de Dios vinculada a la satisfacción del corazón profunda. Hablamos del diseño de Dios para cada uno de nosotros como seres humanos y cómo se vincula eso con la satisfacción. Y hablamos también del vínculo fuerte, fuerte, profundo que hay entre misión de vida, entenderla y cumplirla, y satisfacción, verdadero sentido de satisfacción. Eso fue lo primero. Lo segundo de lo que hablamos fue asegurar el corazón, identificar los motivos. Y dijimos lo siguiente, que lo que nos mueve es lo que gobierna el corazón. Ese es un orden crítico de comprender. Es el motivo más profundo de algo, es lo que realmente nos gobierna a nosotros. Dijimos que somos atraídos por aquello que está en el centro de nuestro interés y una cosa muy importante, que es lo que nos mueve, lo que finalmente nos recompensará. ¿Qué es lo que yo persigo en el corazón? ¿Cuál es el motivo profundo? De eso viene mi recompensa. Si alguno dirá, pastor, estoy quedando en la luna con todo eso, bueno, allí va a estar la grabación para que lo escuches bien y no quedes en la luna. Pero vamos a terminar entonces hoy las dos cosas que nos quedan. Recuerda, ¿cómo es el título del tema? Volviendo la frustración en campo de fruto. Entonces, en primer lugar, necesito identificar lo que satisface el corazón. En segundo lugar, necesito comprender bien, revisar bien los motivos, asegurar el corazón. Va la número tres entonces. Di conmigo en voz alta, necesito certificar mi lugar. Ahora, una vez más, como para que se te quede, díselo a que tienes al lado. Certifica el lugar, certifica tu lugar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Óyeme bien. Cada uno de nosotros, la existencia de cada persona, está vinculada con un lugar. Y cuando digo un lugar, lo pongo entre comillas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un lugar? Estamos hablando de las siguientes cosas, digamos entre otras. Óyeme bien que esto es crucial en la vida. Muchas personas no comprenden que tienen un lugar, un lugar. Algunas personas, algunos nos quedamos simplemente frustrados pensando en que somos gente limitada, seres finitos, limitados al tiempo y al espacio. Pero si tú lo volteas, si tú miras eso, vas a tener una perspectiva distinta de lo que es la importancia de esta verdad en la vida de toda persona, que hay un lugar para mí y que es crucial identificarlo con todo lo que ese lugar significa. Escúchame bien, antes de decirte la listica pequeña, hay ciertas cosas, eso es importante comprenderlo, hay ciertas cosas que Dios se reserva para Él como decisiones suyas soberanas, absolutamente soberanas. Yo sé que lamentablemente el término soberanía a veces se ha desgastado tanto por la interpretación política exagerada que le dan los unos, los otros, los de la derecha, los de la izquierda. Todo el mundo invoca la soberanía. Algunos se abrogan ellos la soberanía, ellos son la voz del pueblo. Pero cuando yo hablo de soberanía, yo creo que soberanía solamente es inherente a Dios. Y déjame decirlo eso bien claro. Soberano solamente Dios. Y alguien de pronto, por alguna ideología filosófica, dirá, no, el pueblo también. Yo te digo, no. Si el pueblo es soberano, si el pueblo es voz de Dios, entonces, ¿cómo entenderías tú esta historia? Un día estaba un gran rey sentado en el trono, uno de los de la dinastía de Herodes, sentadote allá. Yo me lo imagino así, bien robusto, bien pachá, bien un rey maluco, ¿me entiendes? Y la gente empezó a arengarlo. La voz del pueblo, que es la voz, ¿cómo es que dicen? Es la voz de Dios. Bueno, vamos a ver. El pueblo comenzó a arengarlo y la gente comenzó a gritar. Y lo que decían más o menos era voz de Dios y no de hombre. Y lo arengaban al tipo, Y el tipo comenzó a creérsela. Yo no sé cuánto duró esa situación, pero duró el rato suficiente como para que el hombre se la creyera entera. Y él empezara como a absorber todo eso y todo lo que le estaban diciendo, y una exaltación indebida y cosas así, porque él no comprendió un principio, que el único todopoderoso es Dios, porque es el único que puede soportar sobre él sin que se quiebre su carácter ni su esencia, ni sin que se corrompa. El único que puede manejar todo poder es Dios mismo. Nadie más puede manejar el poder concentrado. Así que al rey, entonces, el rey se la creyó, lo arengaron y se la creyó. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia que un ángel del cielo hirió a ese rey y murió comido por gusanos. Y déjame decirte una cosa, por si alguno cree que es simplemente historieta bíblica y no historia bíblica, léete a Flavio Josefo, el famoso historiador judío que certifica, dicen que después de un gran encuentro del rey con el pueblo, una rara enfermedad le cayó y comenzó a corromperse y su carne empezó a corromperse en vida, como dice la Biblia, comido por gusanos. Y de allí yo entiendo una lección para la vida, para que la tengas tú en todo lo que hagas, porque somos muy proclives a amar el poder en cualquier escenario. Que el poder total corrompe totalmente a una persona, que ninguna persona está hecha para resistirlo, ningún ser humano. Aunque tú me digas que es el fulano de tal, que es el Mesías encarnado, que es la mejor persona del mundo. Yo recuerdo cuando años atrás, ya voy para allá porque me quedé solo con los exitosos, son ustedes, ¿no? Bueno, yo veré. Hace unos años, cuando la Corte Suprema, si fue la Corte Suprema o la Constitucional, que también a veces se sienten soberanos, habrá que darles lecciones de quién es el soberano, pero bueno, los seres humanos somos así. El asunto es que hizo una declaración importante cuando nuestro expresidente estaba pensando en lanzarse o seguir a un tercer periodo. ¿Alguno se acuerda? Que un día lo dije, me alegro mucho que la Corte Suprema o la Constitucional, de verdad no me acuerdo cuál fue, haya puesto límite y le haya dicho, ¿cuál, perdón, Fernandito? La Constitucional, muchas gracias mi doctor. La Constitucional dijo no se puede elegir más, ya fue suficiente y no se puede elegir más ningún presidente en Colombia, según entiendo, ¿no, Fernandito? No puede haber más de una reelección, digamos, más de dos periodos. Y yo recuerdo que lo dije y me parece escuchar cuando yo dije que me alegraba mucho por eso, que algunas personas en la iglesia, imagino que su ideología es diferente a la del expresidente, lo celebraron como si yo estuviera hablando de política y yo no estaba hablando de política, o bueno, sí, pero desde la perspectiva de Dios, contento porque Dios había librado a un hombre y a un pueblo de la maldición del poder concentrado. Porque aún Dios mismo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Aún Dios mismo. Imagínate tú, yo no sé por qué estoy diciendo eso esta mañana, ¿no? En todo caso, un día le dije yo a una persona, porque a veces manejamos estos códigos incorrectos en la familia, los manejamos en las empresas, los manejamos en la iglesia, que es peor todavía. Lo manejamos en el gobierno, en las autoridades civiles. Si el pueblo es soberano, ¿por qué Dios envió a un ángel para contradecir al pueblo soberano que estaba aclamando a un rey? No, el único soberano, discúlpame, espero no agredir tu ideología, pero el único soberano es Dios. Nadie más es soberano. porque nadie más puede resistir la concentración de poder sin corromperse. Nadie más. Y bendito sea Dios, a nosotros Dios nos libró aquí de algo que nos venía. No estoy diciendo que no hay corrupción ligada a esferas del poder en Colombia, claro que sí, pero no estoy hablando de eso, sino de un patrón, de un principio. En fin, el tema aquí en todo caso es, yo le dije ese día, no es política, es simplemente un patrón bíblico. Escúchame esto bien, como padre de familia, como jefe, como líder, a nadie Dios le da poder total. El poder no es absoluto, la autoridad no es absoluta, y la autoridad es simplemente un medio que Dios da para poder servir a aquellos a quienes Dios pone debajo de tu liderazgo. Sean tus hijos, sean tus empleados, sean los que te siguen en algún ámbito político, financiero, religioso, lo que tú quieras. La autoridad es un medio que Dios te dio para servir. Claro, tiene ejercicio, claro que sí, claro que sí. Yo no creo en anarquía en la familia, por ejemplo, donde entonces los hijos son los que le dicen a los padres lo que tienen que hacer. No. Pero bueno, no sigo en esto porque lo que quería decir era otra cosa. Dios se reserva ciertas cosas para Él y a ti y a mí nos molestan. Una de ellas es que Dios decide por nosotros cuándo nacer, dónde nacer, en qué lugar. Dios nos pone en un sitio. Y entonces uno lo puede ver negativamente. Ah, esto no me gusta. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 que Dios tomó al hombre que había creado y lo puso en el huerto del Edén. Escucha bien esos dos verbos. Lo tomó y lo puso. No dice que le consultó, que conversó con él. No le preguntó. Lo tomó y lo puso. Y lo puso con miras a dos cosas que más adelante te diré. Que guardara el huerto y además que lo labrara. Escúchame bien. Dios te pone en un sitio. Sí es verdad que a veces Dios nos mueve del lugar. Claro, esa es la excepción en realidad. No es lo común que Dios te mueva de un sitio a otra parte del mundo. Claro que pasa. De alguna manera conmigo pasó también, yo lo viví y con muchos que yo conozco lo han vivido, más allá a otra ciudad, a otra población, a otro país, a otro continente. Pero ¿cuánta gente es esa porcentualmente hablando? Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Dios se equivocó? ¿Debiste haber sido ojiazul y hablar en inglés? ¿Debiste haber nacido en otra parte para perseguir el sueño americano? Que es trabajar 20 horas para poder dormir 4 y pasársela todo el día con un sueño. Ese es el sueño americano, eso me lo explicaron en Nueva York. Trabajar duro para no poder dormir. Cada persona está vinculada con un lugar y eso es importante. Eso no es algo negativo. Un lugar me refiero a un momento en la historia. No es que no debiste haber venido antes ni después. Este es el momento tuyo. Eso significa algunas cosas que ya te voy a decir, no se me afanen. Momento en la historia, un ámbito de desempeño, un espacio en el cual, para el cual Dios te ha diseñado de forma especial y para el cual Él quiere habilitarte, empoderarte y desatarte para que puedas cumplir bien en ese espacio. Un lugar de responsabilidad, y ahora sí me meto con lo que te decía de Adán. Algo por proteger, algo por hacer crecer. Hazlo conmigo así, el otro día lo hicimos en Íntimos Gobernantes. Haz conmigo así, algo por proteger. ¿Me están viendo allí? Algo por proteger. Y ahora digan, algo por hacer crecer. Otra vez digo conmigo, algo por proteger y algo por hacer crecer. Óyeme bien, con toda seguridad tú estás vinculado con estas dos cosas también y hay que identificarlas bien también. ¿Qué es eso que Dios me ha dado a proteger? Una de las formas de identificar esto de lo que te estoy hablando es dónde se te ha dado autoridad. ¿En qué espacio te han dado a ti responsabilidad? Eso te puede ayudar a comprender que es un ámbito en el cual Dios, o un ámbito que Dios, o un espacio, o personas, o labores, o tareas que Dios ha puesto a tu cuidado, que tienes que cuidar para poder entregar de nuevo al Señor florecidas, porque esa es la segunda parte, algo que tienes que hacer crecer. Así que un lugar entonces es un momento en la historia. Un lugar es un ámbito de desempeño, un lugar es un espacio de responsabilidad que Dios puso en tus manos, que tienes que cuidar. Un lugar también es una posición en el ámbito espiritual, porque eso también tiene que ver con espacios. A mí el Señor me habló hace muchos años, cuando yo estaba en medio de una gran crisis personal. Él me dijo, te voy a mostrar por qué estás así. Y las dos verdades que Él me dijo, no fue señalándome mis muchos pecados, que eran muchos, sino me señaló una cosa más atrás, como una raíz más profunda, y me dijo, la razón por la que tú estás como estás es esta. En primer lugar, despreciaste la dignidad que yo te di. primera verdad, y no te imaginas lo que significó para mí. No tengo palabras para expresarte la luz con la que eso vino y todo lo que se desprendió de allí. Por eso desde ese tiempo hablo mucho acerca de identidad, comprender quién soy, porque está vinculado con la dignidad que Dios me ha dado, una posición que Dios me ha dado también. Y la segunda verdad que Dios me dijo fue: abandonaste el lugar en el que yo te puse. Y yo entendí que se refería también a una cierta posición espiritual donde Dios me había establecido. Dos cosas claves. Y eso lo hizo, lo dijo el Espíritu del Señor a mi corazón, basado en el versículo 6 de la carta de Judas, que uno a veces, como le ve el nombre, pues le huye esa carta, pero es otro Judas. Y a los ángeles, dice ese versículo, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su lugar, Dios los ha reservado en prisiones de oscuridad. O sea que la sumatoria de despreciar la dignidad que Dios te dio, la posición que Él te dio, más el abandonar el lugar en que Él te puso, igual, la matemática espiritual dice, igual a espacios de oscuridad, ataduras y dificultades. Muchas veces nosotros buscamos el éxito en términos nuestros. Lo leemos en términos de tener, lo leemos en términos de lograr, lo leemos en términos de cantidades de dinero, lo leemos en cuanto a fama, lo leemos incorrectamente, incorrectamente. Y por eso mucha gente tiene esto, en parte o mucho, pero tiene una gran frustración arrastrando el corazón, llevándolo en el corazón. Mira, hermano querido, yo no sé si con esto me adelanto para decirte algo. Yo he estado pensando mucho, por mucho tiempo, meditando en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de la comida, del vestido, de la provisión. Nosotros vivimos el mundo como al revés. Buscamos lo que Jesús dijo que nos perseguiría a nosotros. Vamos nosotros detrás de lo que debería ir detrás de nosotros, que es la provisión, comida y vestido. Entonces me he puesto a pensar mucho en esto. Dios me ha diseñado de una cierta forma. Cuando Dios me vincula con un tiempo, cuando Dios me vincula con un lugar, me da unas ciertas características. Es apenas, eso me parece a mí, suena apenas lógico. No es un problema para mí, sino es más bien le doy la vuelta y empiezo a disfrutarlo. Las cosas que tengo, los recursos que tengo, los espacios que se me han dado, son algo importante, son algo bueno, y deben tener un vínculo conmigo, con mi esencia y con mi tarea también, porque Dios no se equivocó. Dios no me puso como arbitrariamente en un lugar para que la pase mal allí todo el tiempo, sino para que pueda cumplir con todo lo que significa ser establecido por Él en un sitio. Dios me pone allí y hay un vínculo. Yo me convierto entonces en un vínculo de Dios y de la historia, en un vínculo de Dios y de un grupo de personas. Me convierto en un enlace, en un nodo. Imagínate lo que eso significa. Pero si yo estoy pensando no en entender el nodo que soy, si no estoy pensando en comprender bien, por ejemplo, cuál es mi ámbito de responsabilidad, cuál es mi asignación y cuál es mi lugar de verdad, si no estoy detrás de las cosas, detrás de las cuales la gente corre, con qué se viste, una buena marca, que ahora, a diferencia de los tiempos cuando yo era niño, la marca se llevaba siempre por dentro. Ahora somos vallas ambulantes y pagamos por eso. Eso es lo más gracioso de todo. Yo pago más caro si la marca está por fuera. Ahora yo pago más caro si está más roto. Cuando se rompía un jean en mi tiempo, era porque uno estaba en la mala. Ahora uno debe tener buen dinero para poder tener un jean bien roto. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia con coger uno bueno y romperlo? Porque uno lo compra uno más barato, entonces lo va rompiendo uno mismo y se ahorra unos cuantos pesos. No, la marca, todo este asunto, un montón de valores mundanos que se meten en nosotros, la fama, la gente que entra de pronto a labores ministeriales inclusive, los que levantan una empresa, no están pensando en todo esto, sino están pensando solamente en tener mucho en la mesa, en poder tener mucha ropa muy fina, en cosas muy caras. Ahora, yo entiendo que uno tenga aspiraciones en la vida, pero hay cosas que ya se van a otra línea y que son como los valores del mundo. Cuando yo escucho al Señor diciendo, busquen el reino de Dios, y yo pienso en el gobierno de Dios sobre mi vida, entonces pienso en estas cosas. ¿Cómo fue que Él me diseñó? El gobierno de Dios en las cosas simples de mi vida, gobierno sobre mi existencia, gobierno sobre lo que hago, gobierno sobre mis decisiones, gobierno sobre en qué ámbito me ubico, en qué espacio yo me meto, en qué lugares yo empiezo a desempeñarme, sin tener más mira o más objetivo en el corazón que simplemente ocupar ese espacio. Porque yo creo que entonces se va a cumplir lo demás que el Señor dijo. Busquen el reino de Dios. que tiene que ver con acomodarme al diseño de Dios para mí, acomodarme a la identidad que Dios me ha dado, acomodarme a ese pleno gobierno de Dios en mí. Y cuando me acomodo allí, el Señor dice que además busque su justicia, de lo cual hemos hablado bastante, y que el resultado de eso será que todas las cosas me van a ser añadidas. ¿Te puedo hacer una pregunta respetuosa? Si estás pasando apretones financieros, ¿no será que estás persiguiendo la provisión en lugar de buscar primero el reino de Dios y su justicia? Porque la promesa del Señor no creo que tenga excepciones. Dice que si busco su reino, su gobierno sobre mí, si me meto en ese espacio, dice que si busco su reino y su justicia, todas esas cosas me van a ser, ¿cómo es que dice el versículo? ¿Quién se acuerda? Añadidas. ¿Cambiamos ya? Añadidas. En fin, hay mucho que hablar de esto, pero no tenemos el tiempo hoy. Entonces, una cosa más, un pensamiento más. Mira lo que dice Proverbios 27, versículo 8. Yo siento como si me estuviera retornando, muchachos, algo. No sé si estoy como con un feedback o algo así, si me pueden ayudar, por favor. Como el ave que abandona su nido. Escucha esto, por favor. Como el ave, dilo conmigo en voz alta, ahí está. Como el ave que abandona su nido, así el hombre que deja su propio lugar. ¿Te das cuenta de esa comparación? El espacio, cuando yo reniego de mi espacio, porque estoy buscando otras cosas, porque le estoy dando valor a lo que realmente no tiene valor, lo que resulta, dice, el efecto sobre mi vida es semejante a esto. Dice que es como el ave que abandona su nido. Así mismo pasa conmigo entonces. ¿Qué pensamientos tengo para cerrar esto? Escúchame bien, por favor. ¿Estás conmigo todavía? Por allá arriba a mi izquierda, yo los veo, no crean. ¿Están conmigo? Karen, ¿ves que sí te vi? Escucha esto, fuera de mi lugar, fuera del lugar que Dios tiene para mí, Dios no puede expresar esa característica suya específica con la que me vinculó. Yo quiero que me entiendas bien este punto, no sé si lo puedo decir bien. Yo me convierto en un vínculo entre el cielo y la historia, entre el cielo y un grupo de personas, entre el cielo y un momento específico en el espacio y en el tiempo. Pero yo soy un vínculo, es decir, me convierto en una expresión de Dios. Claro, cuando yo estoy sometido a Él, caminando con Él, esa es la propuesta suya de vida para mí, que yo sea ese conector entre cielo y tierra en un espacio específico del tiempo, en un momento específico de la historia. Así que cuando yo no estoy en mi lugar, pues lo lógico es esto. Esa característica particular suya con la que Él me vinculó desaparece. ¿De dónde saco esto? Más adelante te voy a leer un versiculito y me vas a entender mejor. Fuera de mi lugar no experimento la provisión para lo que soy ni para lo que debo hacer. Cuando yo me muevo de ese espacio, o mejor, por no entender que en ese espacio está la provisión que necesito, ¿por qué será que mi sueño no se cumple? Bueno, tal vez te podrías preguntar si ese es el sueño de Dios para ti. Sí, porque vinculado con el sueño de Dios para ti estará la provisión entonces para que eso se cumpla también. Un pensamiento más. Fuera de mi lugar yo causo confusión y conflicto a otros. Pregúntale a Jonás cómo fue lo que él causó, qué fue lo que él ocasionó en la gente. Cuando, en lugar de ir a Nínive, él se fue para Tarsis. ¿Qué fue lo que aconteció con él? Él ocasionó una gran tormenta. ¿Te acuerdas, hermano querido? Dile al que está al lado tuyo, fuera de tu lugar, tú eres un problema para mí. Ahora dile, ábrase. No, eso. Me quedan unos minutos, no se me preocupen que yo voy a terminar a tiempo. Fuera de mi lugar, escúchame, eventualmente me puedo convertir en la negación de lo que verdaderamente soy. Recuerda que el lugar también es un ámbito en el mundo espiritual. Fuera de ese lugar, entonces, yo puedo empezar a expresar lo opuesto de lo que realmente yo debo ser. Así que piensa en estas cosas, por favor, porque eso es parte de la frustración. Cuando yo me muevo en la vida fuera de mi lugar, cuando ignoro que sí estoy vinculado con un espacio, con un momento, cuando ignoro que Dios me ha puesto deliberadamente y soberanamente, Él sí, soberanamente en un espacio y con una gente. ¿Te habrá pasado a ti? Me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces yo quisiera de pronto moverme de lugar? ¿Cuántas veces quisiera yo decir, yo creo que estaría mejor en otro espacio y creo que otros estarían mejor en otro espacio? Sin embargo, si yo estuviera en otro espacio, quiero decir, sin embargo, no encuentro la libertad que Dios me da para decir, está bien, ha habido un cambio de lugar. Yo recuerdo el pastor Randy McMillan enseñando un tema que él tituló El allí de Dios, basado en la experiencia de Elías, en que Dios movió a Elías varias veces, pero siempre utilizó la palabra allí y solamente una vez cambió. Dice que Elías estaba en Galaad y Dios le dijo, vete ahora para Querit y allí yo voy a enviar provisión para ti. Y después de estar en ese lugar y de que pasaran ciertas cosas en Querit, Dios le dijo, vete ahora para Sarepta y allí yo he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Cosas absurdas de Dios, pero así fue. Después de Sarepta, Dios le dijo que tenía que ir a... se me olvidó el cuarto, Gabo. Sarepta, o sea, Querit, Sarepta, ya Carmelo. El siguiente fue Carmelo, la siguiente parada de Elías. Y el Señor le dijo que allí él estaría también y allí vendría la lluvia de Dios. Pero después vino una mujer muy brava llamada Jezabel que lo amenazó. Y Elías no esperó ahora que Dios le hablara, sino él escapó porque la mujer era muy brava. Dicen que era santandereana, dicen. ¿Qué dices tú, amor? ¿Era santandereana? ¿Y sabes qué pasó después de un largo recorrido? Elías se fue 40 días de camino, ayunando, por allí estaba deprimido, que es lo que les he dicho otras veces, que hay depresiones proféticas. Entonces el tipo también estaba por allí derrumbado, diciendo, mátame, Señor, no soy mejor que mis padres. Un ángel se le aparece, lo alienta, le dice, te falta largo camino. Y cuando finalmente llega a Horeb y el Señor se encuentra con él, estoy acortando la historia, la primera pregunta que Dios le hace es, ¿qué haces aquí? Y como siempre lo he dicho, si tú eres profeta y un día Dios te dice, ¿qué haces aquí? Tú estás en problemas, o sea, evidentemente estás en problemas. Pero el contraste del pastor Randy era muy interesante. Todos los demás fueron siempre allí y solamente ahora utilizó la palabra, ¿qué haces aquí? Hay un espacio para ti, ocúpalo, ocúpalo. Va a ser placentero. Tal vez lo difícil sea aceptarlo, porque eventualmente no te dé todo lo que tu código de éxito demanda. Puede ser, puede ser. Pero recuerda, está vinculado con esa declaración bellísima de Jesús en Mateo 6. Busquen primero el reino de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios. Dejen que Él los gobierne en el sentido absoluto, esencial y absoluto de la palabra. Dejen que su diseño para ustedes tome lugar. Dejen que la esencia suya los recorra. Dejen que el gobierno suyo sea el que los conduzca. Y su justicia. Y entonces todas las cosas van a ser añadidas. Yo honestamente creo que nosotros no fuimos hechos simplemente para trabajar y tener un plato de comida sobre la mesa, sino para trascender y para poder ser genuinamente emisarios de Dios en un momento específico de la historia, en un espacio concreto donde Dios me da el privilegio de ser, de alguna manera, escúchame, de ser Él. En ese momento, de expresarlo a Él. Como lo dije el otro día en la reunión allí en Íntimos Gobernantes, para muchos el único rostro de Dios que van a ver es el tuyo. Para muchos los únicos brazos de Dios que los van a abrazar son los tuyos. Pero si tú te vas de tu lugar, si no ocupas, si yo no ocupo mi espacio, si no tomo el lugar donde estoy, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, léete a Jonás y ya entenderás lo que viene. Y lo último, y con eso terminamos, el cuarto pensamiento. O sea, las tres claves anteriores son, número uno, identifica lo que satisface. Número dos, asegura el corazón, revisa los motivos. Número tres, ¿cuál es? No les entendí nada, pero bueno. Certifica el lugar. Número cuatro, el último, número cuatro. Dile a la persona que tienes ahí al lado, define la gente. ¿A qué me refiero? Ya lo vengo mencionando. Recuerda que eres un regalo de Dios para otros. Tu existencia no es un regalo que Dios te dio a ti. Tu existencia es el regalo que Dios le dio a otros. ¿Basado en qué digo eso? En Jeremías 1:5, la tercera frase. Yo te di por profeta a las naciones. Decía el doctor Jorge Atiencia que sin Jeremías profetizando, 8 o 9 naciones jamás habrían oído lo que Dios quería decirles. Ah, pero Dios sí es, Dios se las arregla. No, no, Dios no funciona así. Ni tiene liderazgo desechable, ni tiene plan B contigo. Tiene plan A. La respuesta de Dios, el método de Dios, siempre ha sido las personas, personas sometidas a Él, que puedan ser sus mensajeros. Alguno diría, pero es que Dios no puede rebasarlo. Ah, pero claro que puede rebasarlo. Y mejor no nos metamos en ese juego, porque si nos metemos en el juego de rebásanos, entonces nos va a pasar como a Jeremías. Que Jeremías, mira, Jeremías realmente, algunos lo llaman el profeta llorón. ¿Tú sabías eso? Qué nombre tan injusto, me parece tan molesto. Llorón, póngase a ver algún guapo en los pantalones de Jeremías. Lo quiero ver. Jeremías la tuvo difícil desde los 15 años. Y lo que él decía no era mentira. Todos los mensajes que Dios le dio solamente le trajeron problemas a la vida. Ahora uno predica y le dan ofrenda. Y si cantas ni hablar, te triplican la ofrenda. Pero Jeremías no. Entonces Jeremías un día se aburrió, pero normal, ¿cómo no se va a aburrir uno de que por hablar de parte de Dios le vaya mal? Pues claro que uno se aburre, se aburrió. Y dijo, yo quise callarme, dije, no voy a hablar más en tu nombre. Y se calló, yo no sé qué hizo él. Hacer pujos, yo no sé qué hizo para callarse. El cuento es que luego él dice, pero tu palabra en mí fue como un fuego que consumía mis huesos. ¿Te das cuenta? No pudo evitarlo más. Y por eso él dice esa famosa declaración, me sedujiste, Señor, y fui seducido. Yo recuerdo años atrás cantando yo una canción de ese versículo que compuso el pastor Henry Castellanos, pastor de la Comunidad Cristiana de Fe de Sogamoso. Y unos hermanos me dijeron, pastor, al final me dijeron, no vuelvas a cantar esa canción. ¿Y por qué? Le dije yo, por esa palabra de sedujiste, ¿qué es eso? Le dije, pues está en la Biblia. Entonces cuando, ¿quién sabe lo que es seducción? No levanten la mano. Ustedes son los exitosos, ¿no? Está en la Biblia, le dije, ¿qué hacemos? Está en la Biblia. Dijo, entonces me dijo este hermano querido, me dijo, debe estar mal traducido. Pues obviamente me dejó picado y dije, voy a buscar, tengo herramientas para hacerlo, ahora son muy fáciles. Y él tenía razón, está mal traducido, es peor la traducción. La traducción literal sería, me engañaste, Señor, y fui engañado. ¿Con cuál te quedas? Yo me quedo con me sedujiste. Yo creo que lo que está diciendo un poquito es, no me dijiste todo, pero bueno, en realidad, si me hubieras dicho todo, quizá no hubiera sido capaz de soportarlo. Óyeme bien, define la gente entonces. Eres un regalo para otros. Asegúrate de entregar el mensaje que Dios te ha dado. Tú mismo eres, y seguro, 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 hay algo en ti que Dios quiere entregarle a otros. Una palabra, una voz de ánimo. No me refiero a que seas un predicador necesariamente. No tienes que ser un predicador para poder decir una cierta palabra. A veces es la misma, pero puede ser la misma personas que no la han oído o que no la han oído como tú se las puedes dar. Mira lo que dice Romanos 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Los gentiles son los no judíos a los que pertenecemos nosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos, escucha bien este entendimiento de este caballero, de Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pero ¿cómo así deudor? Así se entendía él. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tú y yo necesitamos identificar a qué grupo de personas somos enviados. No somos enviados a todo tipo de gente. Gálatas 1:15, Pablo dice así: pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó, escucha la frase que viene, de revelar a su Hijo en mí para que lo proclamaran los gentiles. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que hay una conexión entonces entre el grupo de personas a los cuales Dios me envía y mi experiencia personal con Dios, mi intimidad con Dios y lo que Dios quiere entregarme para ellos. Dicho de otra forma, hay una cierta faceta de Dios para un grupo de personas que solamente puede ser mostrada por medio tuyo, que eres aquel a quien Dios envió a ese grupo de personas. ¿Cuál es ese grupo? Personas de pronto de un ámbito de desempeño gubernamental, político, o personas, por ejemplo, de un ámbito completamente opuesto, en profunda necesidad, completamente desorientados, absolutamente perdidos, niñez que esté desamparada, mujeres, por ejemplo, como el trabajo que hacen muchísimo en Mozambique, Natalia, el otro día que lo tuvimos acá, de devolver la identidad y la dignidad a mujeres que no la tienen, abusadas por su marido, golpeadas. Yo no sé cuántas posibilidades puede haber. Hay tantos textos que podría mencionarte, pero cerremos diciendo esto. Hay una cierta revelación de Cristo para ciertas personas que solamente se va a dar por medio tuyo. Tú vas a ser su cara para ellos. Hay ciertas características de Dios mismo sobre ti que están vinculadas al grupo al cual eres enviado. Así que tampoco es para que te creas la gran cosa, el recontraungido, sino que Dios pensó en un grupo de personas y te habilitó a ti de cierta manera para poder llegar a ese grupo de personas. Hay unos colores de Dios particulares que solamente se van a ver por medio tuyo. Y recuerda esto, para identificar el grupo de personas al cual te envía Dios, será un grupo que te recibe y será un grupo de gente que te celebra. Te celebra, no te rechaza, no te rehúsa, te recibe y te celebra. Dicho esto, hermano querido, son cuatro cosas para chulear, para atender bien. Si estoy en frustración, debo revisar esas cuatro. ¿Cuáles son? Primero, identificar qué es lo que satisface. Segundo, ¿cuál es? Asegurar el corazón. Tercero, certificar el lugar. Porque no hay nada peor que estar fuera del lugar de Dios, te lo puedo garantizar. Y cuarto, define la gente. Define la gente. Y si tú logras mirar todo eso y encontrar todo positivo, o si tienes que hacer algún cambio, hazlo, hermano querido. Y te dejo para cerrar esta frase, estas frases de Teresa de Calcuta. Siempre ten presente que, escribió ella, la piel se arruga. ¿Cuántos saben eso? Bendito sea Dios por el Botox, dirá alguien. No te afanes por tus arrugas. El pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años. Pero escucha lo que viene después que dijo esta dama. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. ¿Cómo me gusta esta frase? Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, eso sí hay que decírselo al mundo entero, oye esta frase. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. ¡Qué frases! Y con eso quiero cerrar. Ponte de pie, por favor. Vamos a salir de la tierra de la frustración a la tierra del fruto. Es cambiar unas cuantas letras, ¿no? ¿Frustrado o fructífero? ¿Cuál quieres tú? Fructífero. Fructífero. Entonces, identifica lo que satisface. Entonces, asegura el corazón. ¿Qué es lo que persigues? Entonces, certifica el lugar. Entonces, define la gente. Y todas estas frases de Teresa de Calcuta, guárdalas en el corazón. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Nunca te detengas. Nunca, nunca, nunca. Mi invitación hoy va afuera del texto, de los textos que he leído, al que mencioné, Mateo 6. Gobierno de Dios sobre mí. Gobierno de Dios sobre mí. Yo puedo esperar una de dos, escúchame por favor. O la convicción del Espíritu en mi vida para tomar decisiones, o que la frustración me acorrale y esté tan amargado y tan frustrado que no tenga más remedio que volver. Pero yo creo que lo mejor es lo primero, la convicción de Dios al corazón. declarar en primera persona: busco el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me van a ser añadidas. Podemos decirlo de una forma mucho más realista: voy a buscar primero el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre mí. Di conmigo esto: su diseño sobre mí, su identidad en mí, los recursos suyos en mí. Voy a buscar todo eso primero, y además la justicia de Dios, para que todo lo otro sea añadido. Si tú estás aquí por primera vez, todo comienza abriendo el corazón al Señor. O si por alguna razón no has invitado a Cristo a tu vida, aunque no sea tu primera vez, repite esta oración: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón a ti, te acepto como mi Salvador y mi dueño y mi Señor, y te entrego todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Te reconozco como el dueño absoluto y el soberano sobre mí. Resucitado.